podemos comentar. Elena Loyo, según fuentes bien informadas, ha ganado el Cross de Ulía, ¿no?
Algo nos han dicho, que la veterana Elena Loyo ha remontado en esta clasiquísima de Donostia y se ha hecho con la chapela femenina, mientras que en la categoría masculina ha ganado Carlos Mayo.
Perfecto, pues recibimos en el estudio central de Radio Vitoria Elena Loyo, 37 años, doble campeona de España de media maratón. En octubre se perdió por lesión el Mundial de Doha. En diciembre se quedó a menos de un minuto de la mínima olímpica de maratón en Valencia. Decíamos, ingeniera técnica, forjada en las estribaciones del Gorbea en una familia de cuatro hermanas. Su madre ha sido y es pastora en Altuve y una pionera del empoderamiento de la mujer en Zuya. Una vida realmente interesante que hoy queremos conocer y profundizar. Es Elena Loyo, la mujer más rápida de Álava. Tiene un sueño y estamos convencidos de que lo va a cumplir. Elena, ¿qué tal? Arratsalde León, buenas tardes.
Arratsalde León, muy buenas tardes.
Y bienvenida a la sintonía de Radio Vitoria. Vienes casi... Pues respirando fuerte, porque vienes de la competición en Donostia, ¿no?
Eso es, vengo de correr el cross de la gimnástica de Ulía, una carrera muy tradicional de aquí del País Vasco, pero también a nivel español, incluso a nivel europeo, es una de las más antiguas de Europa.
Una prueba de muchísimo prestigio, en la que se dan cita las mejores del panorama del mundo del cross, y que, bueno, la verdad es que da continuidad a los últimos éxitos deportivos que vienes de conseguir y que corroboran tu punto de forma excepcional, ¿no?
Bueno, sí, parece que sí. Ya para Sagunto tenía un punto de forma, bueno, bonito, y yo pensaba que este fin de semana pues no me duraría, que me notaría más lenta al venir de una distancia mayor. Pero bueno, he empezado de menos a más, me he sentido bien y ya en el último kilómetro me veía que podía luchar por el primer puesto y ya lo he echado todo ahí para conseguir esta chapela tan deseada, porque he ido muchos años a esa carrera y siempre se me había resistido.
Y te has animado. La verdad es que luego comentaremos por el carácter de Elena Loyo, un carácter insistente, un carácter muy tenaz. Algunos dicen que puede ser hasta muy cabezota por conseguir sus objetivos y sus retos. Seguramente tienen que ver con, si se le ha metido entre ceja y ceja ganar el Cross de Ulía, lo va a ganar. Y si se le ha metido entre ceja y ceja estar en los Juegos Olímpicos de Tokio, que es una cuestión bastante más complicada, pues no descarten que lo consiga. Pero decíamos que acabas de revalidar en Sagunto tu condición de campeona de España de media maratón con la mejor marca personal, 1:12:22, que te permite conseguir plaza para el Campeonato del Mundo de Polonia, que será el próximo 29 de marzo, ¿no?
Eso es. Una de las buenas noticias de Sagunto, aparte de ganar el campeonato, de revalidarlo, fue eso, la clasificación para el Mundial de Polonia de media maratón, que, bueno, bienvenida, ¿no?, de internacionalidad más, que te hace también coger experiencia y son unas competiciones muy chulas, ¿no?, que te gusta vivir como atleta. Y luego también la clasificación para el Europeo de París de septiembre, que, bueno, pues por lo menos un par de cositas, un par de citas que tenemos por ahí. Luego ya mejorar marca, pues genial, porque tenía tiempo, ya estaba ahí con el Hora 13 y el año pasado fui muy fuerte a San Cugat, al Campeonato de España, pero bueno, el circuito no era nada favorable para hacer marca. Aún así sí que mejoré mi marca personal un poquito, unos segundos, pero tenía ganas ya de bajar del Hora 13, así que he conseguido en Sagunto también.
Fíjense, por lo tanto, tiene ya Elena Loyo el pasaporte para el Mundial de Polonia el 29 de marzo, para el Europeo de París en septiembre, después de los Juegos Olímpicos. Por cierto, el Mundial se va a celebrar en Dinia, que es una ciudad que tiene equipo de Euroliga femenina de baloncesto. Hace poco ha jugado frente al Girona, por cierto, con victoria del Girona. Es un equipo que está en la primera fase con algunos problemas. Al final, todo lo enlazamos, ¿no? El mundo es un pañuelo. Sí. Siempre la geografía a través del deporte nos permite tener ciertos conocimientos. Pero hablabas de lo que suponía la mejor marca personal en Valencia, con 1:12:22 en San Cugat, donde también fuiste campeona de España, habías hecho 1:13:16. Es decir, es que la progresión es brutal, año tras año, Elena.
Bueno, a veces salen las cosas, a veces no. Esta vez salió. La verdad es que sí que había estado haciendo unos entrenos buenos antes de la competición. Sí que me notaba con otro punto de velocidad en las piernas, pero nunca sabes, luego hay que plasmarlo allí. Y además, de cabeza estaba un poquito quizá a falta de confianza, porque eso, tras el Mundial de Doha, el habérmelo perdido, tuve muchos fantasmas ahí mentales de, bueno, parece que nunca vas a volver al mismo nivel, parece que, no sé, te entran muchos miedos y me faltaba confianza. Pero bueno, en competición me vi muy bien, me sentí súper bien y fui valiente también, tiré hacia adelante y conseguí rebajar, sí, bastante.
El año pasado efectivamente te perdiste ese Mundial de Doha. Este año tu agenda está repleta de retos increíbles, empezando por el maratón. Cuando uno tiene un reto tan bonito como un campeonato del mundo y por una lesión que tampoco era tan importante, porque después enseguida has vuelto a recuperar el tono y el ritmo y el nivel. En ese momento dice, joder, con todo lo que me ha costado y ahora no puedo ir, ¿no?
Sí, realmente pues te llenas de negatividad en ese momento, porque un pie te falla, no puedes ir a hacer los lactatos, el mundo se te viene encima, no solo por ti, sino por la gente que está también detrás, tu entrenador, que también estaba Martín con muchísima ilusión de que fuera allí a Doha. Yo lo que pasa es que estaba ofuscada, estaba mal, creo que además me lesioné porque estaba mal. Y bueno, y sí, se me pasó muy rápido, por suerte, en apenas 20 días estaba volviendo a entrenar más o menos bien. Pero bueno, pues sí que es cierto que igual hubiera sido un campeonato donde igual hubiera podido, yo que soy ahí tan insistente y bastante, no sé, que resisto ahí condiciones extremas, pues quizá hubiera hecho bien, pero nada, toca aprender de eso, pasar página, y eso también me dan más ganas para otras veces, pues bueno, afrontar mejor las cosas.
Nunca se sabe, igual te permitió llegar también al maratón de Valencia, ¿no? Porque hace 2 meses y medio en Valencia hacías 2:30:57. Es tu mejor marca personal, superabas a la de Hamburgo en 16 segundos y te quedabas a menos de un minuto, en concreto a 57 segundos de la mínima olímpica. Lo tienes ahí.
Sí, realmente Valencia no era un claro objetivo, pero después de lo de Doha y que veía que me recuperaba, necesitaba enfrentarme a la competición, enfrentarme a la distancia y para pasar página. Para mí era necesario eso, realmente, pues no sé, igual pensándolo fríamente, pues igual hubiera sido mejor preparar Sevilla, pero en ese momento necesitaba competir y necesitaba, pues eso también me hizo coger confianza, mejorar marca, sentirme bien en el maratón, me sentí muy bien, además llegué al kilómetro 39 y dije, ya el kilómetro 39, eso es una maravilla en un maratón, porque lo que temas es que los kilómetros finales se te hagan largos. Así que bueno, por lo menos fue una inyección positiva.
Bueno, hay que decir que para Río la mínima olímpica era 2:34 y para Tokio la mínima olímpica es 2:29:30. Es decir, que el grado de exigencia es muchísimo mayor, ¿no?
Sí, desde luego nos están apretando mucho las tuercas ahí de cara a, pues sí, la IAAF y todo. Hacen las marcas basándose al final en las marcas mundiales. Claro, tenemos ahí a Kenia y Etiopía mejorando registros y bueno, y eso nos hace apretarnos las tuercas también a todos los países. Fíjate que a Río, por ejemplo, pues porque puso la marca la española de 2:34 o 2:33, no me acuerdo, pero por ejemplo iban países que pues iban con la mínima de la IAAF, que era entonces 2:42 o algo así. Entonces bueno, ahora ya todo el mundo 2:29:30, y bueno, pues es subir el pistón una barbaridad. Pero bueno, la verdad es que yo creo que si no hubieran subido para Doha era 2:31 y nos pareció una burrada. Y estoy casi segura de que si en Doha no hubiera sido la marca mínima tan exigente, no habríamos, yo creo que no hubiera conseguido hacer el 2:31:14 que hice en Hamburgo, por ejemplo. Al final, bueno, pues te aprietan las tuercas, sí, y tú también dices, bueno, pues hay que dar un plus, y bueno, veremos si llegamos. No sé si será demasiado exigente la de Tokio, veremos. A ver,
no, pero la verdad es que la constatación de que te encuentras muy bien ha sido no solamente lo de hoy, que es cross y no tiene nada que ver desde el punto de vista de exigencia con una maratón, pero es una buena señal lo que vienes de hacer en la media de Sagunto, revalidando tu condición de doble campeona de España de media maratón. Y ahora la gran cuestión que estarás trabajando con Martín es dónde vamos a gastar esa bala que queda para Tokio, en qué maratón de Europa vas a apostar por intentar bajar de ese 2:29:30.
Pues todavía no lo sabemos. Sabemos que será en primavera y trataremos de buscar un buen circuito. Y ya está, y jugárnosla ahí, que
Martín,
sea lo
para
que tenga
eso
que
es
ser.
Bueno, seguramente sí, que sí. Para sí, para sí. Muchas
y
cosas
para
relacionadas
cosas,
con el maratón.
Sí.
Oye, tú hasta ahora has hecho 5 maratones, Sevilla, Milán, Berlín, Hamburgo y Valencia. ¿Cuál se ajusta más a tus características de estos 5?
Bueno, para un maratón al final lo que buscas es que sea lo más llano posible, porque vamos, yo pienso, con la poca experiencia que tengo, que es de esos solo 5 maratones, pero al final siempre buscas el menor daño muscular posible, y eso lo consigues en un circuito aproximadamente llano, porque en 42 kilómetros todo lo que sea cambios de ritmo o subir cuestas, bajar, te mina un poquito más.
Lo que pasa es que Sevilla es el día 23, por cierto, igual que te la juegas tú, en el que tomes parte se la va a jugar Iván Fernández, el día 23, estamos hoy a 8, me parece, 8 o 9, es decir, dentro de dos semanas, tiene que estar Iván también ahí de los nervios, porque esto es como un examen final, o sea, los que hemos, sí. Y tú eres ingeniera y conoces perfectamente la presión que tienes antes de un examen, ¿no? Supongo que, mira, es una buena situación que los que hemos practicado deporte de altísimo nivel, quizá la comparativa, ¿no? ¿Has encontrado algún parecido antes de una prueba tan importante como cuando tenías un examen final? ¿En cuanto a nervios, en cuanto a tensión?
Mira, lo suelo comparar con algún examen para relajarme, porque yo la verdad es que en la universidad no me pasaba muchos nervios. Yo si lo había estudiado iba con bastante seguridad de, bueno, si lo debería de probar y ya está. No me pasaban muchos malos ratos, vamos, en la universidad. Y en las carreras, por ejemplo, el otro día a Sagunto iba ahí con algún miedillo. Intentaba comparar, Elena, relájate, vete con seguridad. Yo qué sé, lo que tengas en las piernas lo tendrás y punto. Intentaba compararlo, pero bueno, había momentos así de del nervillo ese que
de tensión. Bueno, de momento el 23 de febrero estarás en Soria con el equipo, el Bilbao Atletismo, en el Campeonato de España de Cross, ¿o es muy pronto o está muy cerca de tu reto más importante para conseguir la media para los Juegos Olímpicos?
Todo dependerá de si el equipo me necesita, porque me dijo Martín que bueno que debería de guardarme un poquito las piernas, ¿no? De cara, pues eso, como voy a ir al Mundial y tal, pues bueno, guardar un poquito de competiciones. Entonces, si el equipo me necesita, pues estaré allí en Soria y si no, guardaremos fuerzas para otras batallas.
Bueno, y maratones, que tendréis que tomar la decisión, Rotterdam, Hamburgo, etcétera. Pero si no hubiera sido por el Campeonato de España de media maratón, ¿el de Sevilla hubiera sido un buen maratón para intentar conseguir esa mínima?
No, lo que pasa que ya un maratón, habiendo enfrentado uno en diciembre, quedaba bastante cerca, bastante exacto. cerca. Entonces te la juegas mucho porque el cuerpo, pues no sabes cómo se va al final. O sea, tú te sientes bien, pero el cuerpo tiene ahí cosas que reparar, ¿no? Aunque tú no lo notes. Entonces, bueno, era un poquito arriesgado. Hay gente que se tiene que arriesgar, ¿no? Como Iraich, como Chiqui Pérez, pues bueno, tienen que intentarlo allí porque, claro, es que en chicos hay muchos con la mínima, hay seis, y se la tienen que jugar un poquito en el Campeonato
claro,
de España.
Es una decisión inteligente la de hacer Valencia, porque si no haces Valencia tienes margen para recuperar y en primavera hacer otro maratón que te pueda permitir. Si hubieras apostado solamente por Sevilla, pues prácticamente ya, podrías haberlo intentado, pero ya mucho más desgastado, mucho más con el cuerpo mucho más castigado. Hemos hablado varias veces de Martín Fiz. Es evidente, Elena, que la llegada a tu vida de Martín Fiz como entrenador ha sido fundamental, ¿no?
Por supuestísimo, sí. Sí, porque, a ver, ya cuando me empezó a entrenar Martín, te sientes un poquito más atleta, ya sigues un plan, sigues, y luego aparte, pues lo que te transmite Martín, no sé, es desde luego que si no me entrenase él, pues estaría por ahí un poco perdida.
¿Qué te ha aportado Martín que tú no tuvieras?
Pues me aporta, yo tiendo a ser tranquila, pero a veces igual puedo ser demasiado, o sea, de cara a las competiciones, igual me falta ambición un poquito, me falta confianza para pensar que puedo estar batiéndome con otras chicas. Y en cambio Martín, como es tan, tiene ese nervillo ahí de coger y venga ahí a por todo, ¿no? Él transmite, es un matador, entonces me transmite ese, venga Elena, o sea, aunque le veo a él en los ojos que dice, venga Elena, o sea, por ello, entonces yo también me animo más a luchar, a ser un poco más ambiciosa.
Bueno, decíamos antes que en algunas cosas te pareces un poco a él, ¿no? Su gen competitivo, esa cabeza dura en el mejor sentido de la palabra, esa insistencia, no bajar nunca los brazos. A Martín le veíamos cuando él competía al nivel supermundial, como, aunque fuera de manera agónica, defendía lo poco que le quedaba. ¿Ahí os parecéis un poquito?
Bueno, ojo, ojalá. Bueno, yo creo que él es más todavía. Mira, por ejemplo, el año pasado en la carrera de San Cugat, hubo un momento en el que pensé, venga Elena, dalo todo. Y me acordé de Martín, dilo, dalo todo como Martín, que se dejaba hasta la última gota de sudor que tenía ahí en lucharlo. Y creo que voy aprendiendo de él eso. Sí que igual lo tengo dentro, pero me cuesta ponerlo igual en práctica luego en las carreras.
De todas formas, eso no se aprende, eso se tiene o no se tiene. Y Martín lo tenía y lo tiene. Y tú lo tienes porque lo estás demostrando en la competición. Yo creo que eso nos aprende. Es como, no sé, la manera de afrontar cada uno determinadas tareas y labores en la vida, ¿no? O tienes esa capacidad de esfuerzo o no la tienes. O sea, por mucho que te intenten metértelo en la cabeza, es muy complicado. En todo caso, ¿quién te lo iba a decir a ti hace 10 años que ahora estuviéramos hablando de una posibilidad de clasificación para los Juegos Olímpicos?
Buah, pues hubiera pensado, no sé, estás fatal. ¿Cómo me dices eso? Para nada. Claro, que la gente cuando me dice, pues ¿será tu sueño de toda tu vida? Pues no, porque yo unas Olimpiadas pues las veía desde casa y pensaba, jo, qué pasada, ¿no? Los atletas que van ahí y tal. Para nada pensaba. Sí que es cierto que me emocionaba, que lo veía las carreras en la esto y me ponía nerviosa y me emocionaba y viendo ahí, no sé, se me movía algo por dentro, pero para nada, ¿qué vas a pensar? ¿Alguna vez voy a intentar luchar por estar ahí? Vamos, ni de coña.
Todos tenemos un pasado que nos ha condicionado, generalmente para bien, que nos ha marcado, que nos ha forjado, que nos ha dado un carácter. En tu caso, Elena, no se puede entender tu vida sin tus orígenes en Gorbella Aldea y sin tu familia.
Por supuesto, claro. Y además es parte de, ¿no? De pues, que sé, que mi carácter también sea así, pues era también un poquito.
Pero, por donde me aunque con 30 años es cuando tomas la decisión de tomarte el deporte del atletismo como algo que puede marcar también tu recorrido profesional. Tú de niña hacías cross en el colegio, baloncesto, bueno, al punto que con respecto al cross tu referencia era tu hermana mayor, ¿no? Que también corría.
Bueno, la verdad es que participé en un cross de allí de Murguía un par de años. Tampoco, o sea, no hacía cross como tal, pero sí que es cierto que mi hermana mayor sí que disputaba, además era súper competitiva. Era de dejarse la piel ahí. Y sí, para mí era como, joe, qué mérito tiene y tal. Pero no me tampoco me no sé, no hacía yo por decir voy a hacer como ella.
Fíjense que con 18 años, Elena Loyo estuvo muy cerca de matricularse en IBEF, que es algo que, por razones obvias, también parece que se ajusta bastante, ¿no?, a sus condiciones físicas y también de vocacionales, ¿no?, estando en un mundo del deporte con un vínculo tan directo con el IBEF. Sin embargo, te fuiste a la Facultad de Ingeniería. ¿Cuál fue el factor? Porque son dos opciones muy distintas, ¿no? IBEF e Ingeniería. ¿Por qué por un lado y no por el otro?
A ver, tenía bastantes cosas que me gustaban, porque me gustaba fisioterapia, me gustaba IBEF, me gustaba Ingeniería, tal. La verdad es que el optar por IBEF me parecía como, juego con todos mis respetos, pero en ese momento que yo tenía mi hermana mayor que estudiaba física, bueno, había estudiado física, estaba haciendo el doctorado, mi hermana la segunda, Ingeniería, y estaba luego empezando Arquitectura. Pues a mí hacer IBEF me parecía que, pues yo qué sé, y además, a ver, yo qué sé, viniendo también de una familia que yo qué sé, que pues que somos de currantes y tal, es como la niña que iba a hacer IBEF, no sé, como que parecía que no era algo serio con lo que me pudiera ganar la vida. Entonces, bueno, me olvidé.
Joder, fíjense, Elena ingeniera, sus hermanas están entre doctorado en físicas, ingeniería, arquitectura, incluso pinitos en bellas artes. Sois cuatro hermanas. La sensación que un poco nos da cuando te escuchamos es de que tenéis, o en este caso tienes, ¿no? Tus hermanas no las conocemos, pero un grado de autoexigencia brutal. Eso lo demuestras en la carrera, te exprimes al límite, y luego lo que acabas de explicar, o sea, a ti te encantaba IBEF y dices, no, porque igual es demasiado fácil, o se puede entender que no me obliga a exigirme lo suficiente.
Sí, puede ser, no sé, eso tendrá igual mi madre parte de... Nos hacía duras.
Porque, como ocurre casi siempre en todos los hijos, el papel de tus padres, en tu caso y el de tus hermanas, ha sido fundamental, ¿no?
Sí, puede ser. Al final, a ver, por ejemplo, yo donde mis padres, pues vivíamos en una casa apartada del pueblo y qué sé, pues siempre nos tocaba pues bajar andando, bajar ahí medio, claro, a música, a deporte, lo que sea, y bajabas igual andando por la carretera general o tal, yo qué sé, te buscabas un poco la vida, o jo, pues que bajo el sábado a estar con las amigas, pues luego, venga, que tengo que volver a casa, pues jo, se te hacía de noche, por la carretera, y no sé, yo qué sé, esas cosas también te hacen dura y te marcan.
Hombre, vivir un pueblo también te condiciona, porque igual vives en la ciudad, mira, tienes al lado el cine, tienes al lado los amigos, tienes al lado el lugar donde te reúnes con tal, la biblioteca, lo que fuere. Si vives en un pueblo también tienes que buscarte un poco la vida, ¿no?
Sí, yo llegaba el verano y era pues coger la bici y pues con 4 años que aprendí a andar en bici, a lo de mi casa hay una cuestita, un camino con una cuestita, y al principio solo subía la cuesta hasta la mitad, pero me pasaba el verano subiendo la cuesta hasta que a ver al final del verano si consigo subirla hasta arriba.
Y la bici destrozada. Oye, Elena, tu madre fue una mujer muy valiente para lo que se usaba por aquellos tiempos en su juventud, años 60-70, salía de los patrones habituales, trabajaba en talleres tuya, y siempre puso en valor la capacidad y la igualdad de la mujer con respecto al hombre. Vamos, que si había que ponerse pantalones por aquellas épocas, se los ponía, te lo escuchábamos hace poco, también
sí,
aquí
literal,
precisamente,
además,
con Unai Ugarte y con Rosa Ortiz de Mendívil. Eso al final, cuando tienes una persona cerca de ti que tiene, digamos, esa capacidad para atreverse a romper moldes, eso al final marca una personalidad también, que lógicamente se traslada a lo que tiene que ver con el día a día y a lo deportivo.
Sí, desde luego que sí. Mi madre era, sí, además atípica para un pueblo, además, pues bastante, sí. Fue la primera mujer allí que se puso, bueno, ya cuando era pequeñita, que les obligaban a ir a misa con el velo y tal, ella era de las primeras que ya se, también porque su padre también era un poco independiente en ese aspecto, y era de las primeras que se rebelaba, luego que las primeras que iban con pantalones en la moto, porque si no tenían que ir en la moto ahí de lado, era horroroso, que empezó a trabajar allí, que se sacó el carnet de conducir, sí. Sí, era.
El 16 de noviembre se estrenó en Bilbao el documental Pastoreo en Gorbea, y tu ama, Paula Menoyo, era una de las protagonistas, ¿no? Como pastora de Altuve, que era y sigue siendo.
Y sigue siendo, sí, porque a pesar de que tiene ya 72 añitos, pues ahí sigue. Y por más que le decimos que tenga menos y así, que no tiene que trabajar ya tanto, pues ahí sigue.
Pero hay que entenderles también, ¿no? O sea, a ti te dijeran mañana que dejes de correr, pues porque ya tienes... que pensar que, qué sé yo, te puedes lesionar, pues tampoco harías caso, ¿no? Es tu vida, sí. Y fuera.
Lo bueno es que también yo creo que la gente mayor, pues un grado de actividad tienen que tener, porque también se sienten muy útiles, les mantiene vivos, les hace que se levanten cada día pues con alguna responsabilidad, alguna obligación, y creo que es positivo en el pueblo, así no es unos animales, una huerta o alguna cosa que tengan, que además es que les mantiene la ilusión, porque si no también si estás mayor y sientes que no tienes nada que hacer y nada que aportar, pues qué tristeza, ¿no?
Oye, y en tu casa, cuando estabais las cuatro hermanas viviendo con vuestros padres, ¿erais tan competitivas como parece ver vuestro historial académico y también deportivo?
Bueno, lo que sé en casa, bueno, hombre, nos llevamos bastantes años, entonces sí que es cierto que las dos mayores eran súper estudiosas, y entonces luego parece que yo ahí en ese aspecto salí un poco rebelde, ¿eh? Yo en los estudios solía hacer como lo mínimo, me rebelaba un poco, como les veía tan aplicadas a las mayores, tan aplicadas, que no tenían vida, llegaban a los 14 años, iban al instituto y dejaban la música, dejaban el deporte. Yo eso decía, yo eso no. Yo, pues si tengo que sacar un 5, saco un 5, pero yo sigo haciendo otras cosas, seguí con la música. Bueno, de hecho sigo con el chistu, tocaba entonces también el piano, la triquitisa. Yo quería tener vida más allá de los estudios. Y luego también eso igual ha marcado también el camino de la pequeña, que bueno, que también se lleva unos cuantos años. Uh-huh. Y bueno, eso, que nos damos un poco más rienda suelta. Y entre nosotras competitivas, hombre, si nos ponemos, ahora ya igual no tanto, pero antes si nos poníamos a echar una carrera, pues sí, o sea, sí, competitividad. Oye, total.
Y a pesar de que desde pequeña habías hecho baloncesto, gimnasia, etcétera, y que corriendo, pues cuando tú corrías, pues te dabas cuenta de que ganabas a los demás y a las demás. Es decir, que tenías esa capacidad. ¿Por qué te costó tanto tiempo decidirte por emplearte al 100% en el atletismo y esperar hasta los 30 años?
Bueno, pues primero porque me acuerdo que hice un cross ahí en Murguía e hice segunda, y además yo entonces no entrenaba ni nada, y las otras chicas pues sí que estaban pues para clasificarse para algún campeonato y alguna cosa. Y hice segunda, lo que pasa que yo entonces iba al instituto y después cuando salía, yo tenía el autobús que pagado por la, pues, no sé, por un instituto al que nos llevaban con el autobús, vamos, no teníamos que pagar un autobús extra. Y entonces, claro, yo ya si iba a atletismo, que lo intenté y fui dos, tres días con el Berchuri. Lo que ocurría es que, claro, luego tenía que salir de allí, irme hasta la estación, pagarme el autobús, no lo veía factible, porque entonces tendría que haber trabajado algo en verano para conseguir ir en el autobús, no sé, me suponía un gasto extra, no podía permitírmelo y decidí que ahí se quedaba la experiencia con el atletismo. Oye, y luego ya más tarde pues ya me planteé, porque empecé a correr algunas carreras populares y tal, y ahí empezó todo ya realmente.
Pero, entre comillas, muy tarde, porque claro, con 30 años tenías que competir con otras mujeres de 20, 22, 18, incluso niñas probablemente de 15, 16 años. ¿Eso tú cómo lo llevabas también? Porque con 30 años uno es todavía una persona jovencísima, ¿no? Pero claro, si compite con gente de 20, la sensación es de ¿qué hago yo aquí? No es mi entorno, no es mi contexto, ¿no?
No, yo no lo veía así. El primero, pues eso, corría algunas carreras populares, me daba igual con quién compitiese realmente, pues éramos ahí un montón de gente corriendo y ya está, yo trataba de hacerlo lo mejor posible para mí. Luego fui mejorando un poquito y sí que vale, pues competías, pues sí, con chicas ya federadas y pues de diversas edades y tal. Y bueno, yo solo lo veía como yo iba cogiendo experiencia, me iba enfrentando a rivales que iban a ser más duras, pero eso me hacía mejorar a mí personalmente. Entonces, no sé, yo lo veía como un camino a, pues, a mejorar y hasta no sabía hasta dónde iba a llegar, pero lo veía como, no me paraba a pensar, oh, habré empezado muy tarde, no sé.
Bueno, ya en 3 años, ya de dedicarte a tope y a fondo al atletismo, llega tu primer gran título en 2016, campeona de España de 10 kilómetros. Aquí ya viste que podías estar ahí, que era el punto de inflexión en el que, mira, yo igual he llegado un poco tarde, pero voy a la zapatilla aquí a todo el que se ponga por delante.
Sí, empecé a disfrutar también y a pensar que podía abrirme un pequeño huequillo, ¿no?, ahí entre las atletas. También es cierto que fue una competición en la que, bueno, pues sí que vi opciones, ¿no? Cuando fui, o sea, veía que no había rivales súper, súper duras, super invencibles. Entonces, bueno, me animé, la verdad es que me salió bien y, bueno, eso me hizo, pues, creer un poquito más en mí misma, pero, bueno, también era consciente de que eso no significaba nada, que, bueno, que todavía tenía mucho por recorrer, muchos kilómetros por andar.
Oye, y el año siguiente ya empieza tu relación amorosa con la media maratón, porque en 2017 eres subcampeona de España y 18 y 19 eres la vigente campeona de España. Es una prueba que parece de momento se ajusta perfectamente a tus características, ¿no? Por lo menos nadie puede contigo.
Bueno, de momento ha sido así. Bueno, no sé, tampoco es que... No sé, son días puntuales también, yo pues me encontré bien, me podría haber salido un día malo, pero bueno, me salió un día bueno, tomé las decisiones buenas. No sé, tampoco se puede decir que domine la distancia, porque esto también es muy... Un día está una arriba, otro día está otra, también según cómo llegues a una competición, según el año cómo te haya pillado, son muchos factores. Que sí que es cierto que tengo suerte de subcampeona, luego 2 veces campeona, pero bueno, eso no es para decir que...
Hemos estado hablando de tu progresión como atleta y hemos citado tus... estudios, tu trabajo paralelo al mundo del atletismo. Tú eres ingeniera y, lógicamente, conseguir una licenciatura en ingeniería pues no es una cuestión sencilla. Hay gente para la que es más fácil y gente para la que es más difícil, pero objetivamente no es sencillo. Simultaneas lo que son los entrenamientos, lo que es el mundo del atletismo con la ingeniería. Desde el punto de vista profesional, ¿has llegado a ejercer como ingeniera?
No he llegado a ejercer. Mientras estudiaba y así trabajaba de camarera, trabajaba en el campo de golf allí de Zuya, pero al final se me alargó un poquito, luego con el proyecto también lo dejé ahí como un poco abandonado por todo el tema de lo de modelo y tal, y al final pues ahí se me quedó. Luego empecé a correr un poquito más y me gustó un montón, y un día me planteé, dije, a ver, tengo 2 opciones, seguir con lo de más serio, con lo de ingeniería, o me planteo, bueno, dedicar un poquito más de tiempo al atletismo, totalmente a ciegas, porque claro, cuando empiezas haces una apuesta, bueno, una inversión, porque al final yo trabajaba de camarera para poder ir luego a las carreras a competir. Y bueno, yo decidí, dije, mira, a ver, con 50 años puedo estar trabajando de ingeniera, con 50 años no puedo estar apostando por el atletismo. Digo, bueno, pues ya está, me tiro a la piscina.
Bueno, lo de 50 años lo dices tú, porque ahí tienes a tu entrenador, que vamos.
Sí, por supuesto.
¿De qué manera? Pero tú te planteas en el futuro, decías 50, por ejemplo, dentro de 15 o 18 años o los que sean, trabajar como ingeniera, o sea, dar salida a lo que ha sido tu preparación profesional desde la universidad.
Bueno, no me gusta planear, porque como lo que planificas luego nunca esto, pues iré sobre la marcha. Tampoco sé, ahora mismo estoy haciendo una apuesta por el atletismo, lo cual me mantiene un poco ahí en stand-by, porque yo no tengo algo seguro, entonces eso no me permite ni comprarme un piso, tengo un coche de 20 años, o sea, yo qué sé, esto es una apuesta que me supone un sacrificio muy gordo. Entonces, veremos, voy al día, veremos si me tengo que plantear alguna vez, oye, mira, el atletismo ya hasta aquí ha llegado y ahora tengo que pues buscarme la vida, pues yo qué sé, pues retomando ingeniería o planteando cosas nuevas, o sea, también como surgen profesiones nuevas, esto da muchas vueltas, pues veremos.
Elena, ¿cuál sería tu desempeño en caso de que ejercieras de ingeniera? La ingeniería técnica, digamos, para que todos lo veamos, ¿no? ¿Tu puesto de trabajo sería qué? ¿Hacer qué?
Pues yo me especialicé un poquito en estructuras de naves industriales. Entonces, bueno, pues sería calcular pabellones y demás, o algo relacionado a diseño de máquinas más pequeñas. Pues bueno, un puesto de ordenador, de viajar, o de incluso hay muchos que están trabajando como comerciales de productos de ingeniería, un poquito por ahí.
Retomamos tu anterior respuesta, Elena. Comentabas, ¿no?, que soy atleta, todos los días me dejo la vida en los entrenamientos, me levanto con la espalda seguramente con dolor, con las piernas cargadísimas, los pies ni te cuento. Trabajo 7 días a la semana, pienso solamente en atletismo. Soy una atleta reconocida, soy campeona de España, puedo estar en los Juegos Olímpicos. Y siguiendo con el símil, tengo un coche de 20 años. Me da un poco rabia ver un poco la diferencia que hay en los deportes, la diferencia de esfuerzo que supone unas cosas y supone otras, y la retribución que por otro costado. No vamos a valorar todo en clave de dinero, sino en poder ejercer sin necesidad de estar mirando la cuenta corriente si me va a llegar al 30 de junio o al 30 de mayo o al 30 de cada mes, sin que sea el caso, Quiero decir, como ejemplo genérico. ¿No te parece un poco injusto la repercusión que tienen unas cosas y otras?
Bueno, sí. Analizado subjetivamente, pues sí. Pero bueno, es una elección que he hecho y es así y ya está.
También es cierto que si te hubieras propuesto ser futbolista profesional o baloncesto, igual estabas en la WNBA. O sea que eso ha sido una elección personal. Oye, muchos se preguntan por el asunto de la edad, ¿no? Que si 37 años recién cumplidos y tal, pero realmente al empezar tan tarde te pasa un poco como a Víctor de la Parte, ¿no? Que empezó muy tarde a andar en bici. Tu desgaste ha sido muy inferior al de tus rivales. Y tu motor, para seguir con el símil del coche, tienes un motor que está prácticamente nuevo, ¿no?
Sí, yo además me siento muy novel de cabeza. Yo qué sé, mi ilusión es como la de una niña que está empezando. Tengo todo por explorar, por así decirlo. No tengo muchas batallas encima y sobre todo la ilusión. Yo creo que al final es lo que te mueve en el día a día, pues eso, a levantarte con dolores en todas partes y decir, bueno, venga, vamos a por el entreno, que tengo muchos sueños por cumplir.
La ilusión, qué importante, ¿no? Porque en el momento en el que falta la motivación, este deporte es brutal. Este deporte es que te elimina de la actividad. Y si te elimina de la actividad, date por muerto, porque si no entrenas, no hay resultados.
Sí, sí, sí. O sea, realmente entrenamos el cuerpo, pero la cabeza es mucho más importante incluso.
Oye, lógicamente por Murguía, que es tu casa, por ahí entrenas muchísimo, pero también nos dicen que entrenas, te gusta el Pantano, por Opacua, por Vitoria, por dónde, por todos estos sitios, ¿no?
Sí, entreno muchísimo por Vitoria. También me gusta cuando quiero desconectar un poquito, concentrarme más, entreno por Murguía. Estuve haciendo una temporada lo de subir a Opacua porque está a 1000 metros y también es una buena zona para entrenar, el Pantano, no sé, intento variar también mucho para no, que no sea muy rutinario.
Oye, y Martín cuando habla contigo te dice, Elena, fijo que estás en Tokio, ¿no?
No. Él la verdad es que tiene todo el curro detrás para tratar de entrenarme lo mejor posible y que lo consiga, pero no me presiona así ni... No, para nada.
No, pero no por presionar, sino precisamente igual por lo contrario, ¿no? Por darte confianza, ¿no? Lo tienes en las piernas y... Y si todo sale bien, a ver, luego las competiciones, oye, te da un calambre, te da el flato, te da en el 34 ese que ya el muro... llega y tal, y pasa, le pasan los campeones y le pasa a los que buscan sus objetivos, ¿no? Pero la clave está en saber si en tus piernas y en tu cuerpo está ese 2:29:30.
No sé si él lo sabrá, pero yo la verdad es que no... No lo sé, no sé. Desde luego lo que no voy a hacer es dejar de intentarlo. O sea, yo desde luego que pues lucharé por intentar estar. Pero bueno, a ver qué pasa.
El domingo es la media maratón de Barcelona, ¿no? El próximo domingo.
Sí, cierto.
Hay un circuito de mayors de media maratón, además con Martín Fitz como embajador, ¿no?
Ah, sí, cierto, sí.
Ahí están Behovia, la Behovia San Sebastián, la media de Madrid, la de Barcelona, la de Sevilla y la de Valencia. Hombre, ahora no estás para esto, porque estás a otras cosas, ¿no? Y además vienes de ganar el Campeonato de España de media maratón y vienes de hacer mejor marca en el Maratón de Valencia en diciembre. Pero esto tampoco tiene mala pinta, ¿no?, en un futuro.
No, desde luego, ojo. Mira, lo que me encanta ahora es que se está invirtiendo un montón en estas pruebas. Al final está cobrando más protagonismo el atletismo y además hay muchísima gente que está practicando. Llamémosle atletismo, correr, running o como sea, pero a la gente le gusta correr. Se plantea ya como también... se plantea también como un ocio. Voy a Barcelona y aprovecho que corro la media maratón. Luego me voy a Sevilla. Al final es un tour por toda España haciendo medias maratones. Es genial, la verdad es que...
Hombre, y a otra escala, y hablando de majors, que Martín Fitz sabe de lo que estamos hablando, cuando hablamos del maratón, pues seguro, ¿no?, que lo tienes ahí. Ahora ya te digo que estás en lo que estás, intentando, preparándote al máximo para lograr un objetivo que tienes que conseguir en primavera. Pero también desde experiencia deportiva y profesional, un mayor como, no sé, Nueva York, tiene que ser la bomba, ¿no?
Sí, ojalá lo pudiera correr alguna vez. Sí, sí, la verdad es que lo tengo ahí, pues ahora tengo igual otras prioridades, pero me encantaría correr el maratón de Nueva York, sí, bueno, que no sea muy tarde.
Para que nos hagamos una idea, Elena, hoy has ganado el Cross Dulia, la semana pasada campeona de España de media maratón. Por ejemplo, mañana, que es lunes... Y la semana que empieza mañana, ¿qué plan de vida tienes?
Pues entrenar mañana, entrenar tarde.
Pero ¿cuántas horas? ¿Cuántos kilómetros, por ejemplo? ¿Mañana esa semana es una semana dura o, teniendo en cuenta que el objetivo está tan cerca, el trabajo está hecho y no conviene mucho castigar el cuerpo?
Bueno, todavía el objetivo, bueno, hay un margen, ¿no? Ahora toca, bueno, quizá esta semana es un poquito intermedia, pero ya la semana siguiente ya tocará bastante ya.
O sea, todavía tiradas largas.
Sí, sí, vamos, estamos metiendo ya ciertos kilómetros semanales y, bueno, a pesar de que después de Sagunto esta semana pasada ha sido un poquito más light y esta siguiente también va a ser un poquito así, pero ya enseguida toca otra vez cañas.
Oye, una curiosidad también, ¿te acompaña Martín corriendo o él va con la bici?
Martín siempre que puede corriendo también.
Corriendo.
O sea, Martín, si va en la bici, pues igual porque tiene alguna, vamos, normalmente que tenga alguna molestia o alguna cosa, pero Martín siempre que puede corriendo, sí, cuando coincidimos, porque Martín, jo, claro, anda liadísimo con
¿Te gusta él. Coincidir con él, que entrene contigo?
Sí, claro, sí, 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 sí.
Y cuando vais corriendo y cuando vais entrenando, por ejemplo, perfectamente, no sé, a 3.30, 3.40, ¿cuánto?
Depende la serie, la longitud de la serie, pero bueno, sí, hay veces.
¿A 3.30?
Ya cuando es por debajo de 3.20, pues él se va, me abandona.
¿A 3.20 os da tiempo a hablar o cada uno va a lo suyo?
Ah, no, ya es lo justo, lo justo, derecha, izquierda, cuidado aquí, vas bien, y punto.
¿Y cuando vais un poquito más flojo os da tiempo a hablar y habláis?
Sí, sí, por supuesto, cuando vamos de trote y tal, y sí, 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 hacer bromas y tal, y meternos con uno, meternos con el otro, sí.
Elena, ¿sabes que disfrutas con tu profesión?
Pues sí, disfruto mucho con, no sé, sí, para mí los días, pues bueno, no sé, están llenos, ¿no? El hecho de, a pesar de que algunos días acabas vacío, pero no sé, pues cada día es diferente y no sé, pues tienen su miga. Yo tengo la suerte de que en el día a día, pues disfruto de lo que hago.
Si ahora mismo estuviera escuchando una atleta o un atleta de 29, 30 años que lo hace bien, que tiene buena condición, que compite carreras y dice, joder, pues la verdad es que voy muy suelto y no tengo ningún problema. Ya, pero es que estoy estudiando, o es que tengo familia, o es que en el trabajo me aprietan un poco con el horario y no me da tiempo a entrenar lo que quiero. ¿Qué le dirías?
Bueno, cada uno tiene que escoger sus prioridades. Yo creo que no se le puede aconsejar a una persona, haz esto, haz lo otro. Tienes que establecer tus prioridades, ver lo que tienes claro. Si para ti tu prioridad es tu profesión, pues dedícate a ello. Si tu prioridad es ver lo que puedes dar de sí en atletismo, pues bueno, trata de dedicarle más. O no sé, es cuestión de evaluar y eso sí, en lo que te pongas el objetivo, vete a por ello, ahí no dudes ya. Y no te pongas trabas de cara a, soy mayor, lo que para ti sea una prioridad, lucha por ello.
Es un buen mensaje y un buen consejo. Elena Loyo, ha sido un placer conocerte un poquito más, estar contigo este ratito en los micrófonos de Radio Vitoria. Hemos intentado abordar el capítulo deportivo, pero también el capítulo personal, ¿no?, que tiene que ver con valores, que tiene que ver con esfuerzo, que tiene que ver con compromiso, que tiene que ver con intentar cumplir los sueños, que se dice muy fácil, pero que muchas veces, instalados en determinadas zonas de confort, la gente no se arriesga, no se atreve y prefiere que pasen los días sin apostar por lo que realmente uno quiere conseguir. Nos has dado un ejemplo y hemos intentado aprender y hemos aprendido mucho de las cosas que nos has dicho. Elena Loyo, muchísimas gracias, un abrazo, felicidades por la victoria de hoy y cuando decidáis el maratón en el que vas a intentar lograr el pasaporte para los Juegos Olímpicos de Tokio, vamos a estar muy atentos y vamos a empujarte en la medida que nosotros podamos para que lo consigas, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias, un placer también para mí y haber estado con vosotros.